Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bendiciones estar aquí de regreso con ustedes, ya que la semana pasada estuvimos por allá por Lawrence, pero qué bueno estar de regreso en este lugar. Y espero, yo sé que lo pasaron bien la semana pasada en la escuela dominical y en el culto de la mañana. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestras enseñanzas sobre el tabernáculo y vamos a dar otro vistazo a lo que es el arca de Dios. Hace 2 semanas hablamos del arca de Dios y su descripción física, ¿verdad? Y nos enfocamos en lo que Éxodo 25 nos enseña sobre sus dimensiones, su material, la madera, el oro, los anillos, las varas y todo ese asunto. Y hoy día vamos a analizar el contenido del arca. Así que vamos a comenzar en Hebreos 9. Versos 1 a 5. Vamos a leer estos versículos y después voy a orar. Hebreos 9, versos 1 a 5. Dice la Biblia: tenía empero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Oremos, Padre Celestial y bendito Dios, damos gracias por este día hermoso que nos has dado. Bendice esta enseñanza y tu palabra, Señor, en este estudio, que podamos apreciar más tu palabra y apreciar más a Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Bendice a cada persona que está presente. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, comenzamos en Hebreos 9 porque nos habla del tabernáculo, por cierto. Y bien sabemos que el tabernáculo que fue construido en la tierra fue una réplica de lo que Moisés vio en el monte en el cielo. Nosotros ya hemos visto que Dios le mostró a Moisés el ejemplo en el cielo, le dio una visión celestial. Y ahora le dice: lo que tú viste y las instrucciones que yo te voy a dar, ahora lo vas a replicar aquí en la tierra. Y vimos en Éxodo 25 el comienzo de todo eso con la ofrenda, y con los materiales y más vamos a indagar este asunto del tabernáculo. Así que sin lugar a dudas el tabernáculo era el centro de culto a Dios. Si bien lo vemos en estos versículos y lo podemos ver en Éxodo 25 también. En este santuario Dios prometía hablar con su pueblo. Y al final, cuando el tabernáculo ya está construido, está erigido, dice en Éxodo 40, que la gloria de Jehová llenó el lugar santísimo. Y vemos que hay diferentes secciones del tabernáculo, y vamos a hablar de eso más adelante, pero basta decir por ahora que el arca de Dios estaba en el lugar santísimo, así lo llama el versículo 3. Y adentro de este lugar santísimo había el incensario de oro. No vamos a hablar de eso hoy, sino el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. Y hablamos de la descripción física hace 2 semanas. Pero ahora, nótense que el autor de Hebreos nos dice que el arca tenía su contenido. Habían 3 cosas adentro del arca: una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de piedra. Así que vamos a estudiar un poco cada uno de estos elementos que se puede ver adentro del arca. Y vamos a ver varias cosas y varias historias. Yo creo que el tiempo nos va a alcanzar para hablar de todo esto. Nos hablan de cómo Dios es con su pueblo, cómo Dios trata con su pueblo, los 3 elementos. Pero también podemos ver figuras y símbolos del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el urna, el recipiente de maná. Éxodo 16, vamos allá. Éxodo 16 y Vamos a comenzar con la hermana Karina. ¿Puedes leer versículos 1 a 4, por favor? Éxodo 16. Gracias, hermana. Hace tal vez dos meses hablamos del maná. Y como el maná era una prueba para los hijos de Israel, Dios les proveyó ese pan cotidiano todos los días, pero también dio ciertas reglas en cuanto a la colección del maná. Decía, ustedes van a coger lo que quieran para cada día. No lo pueden dejar para el día siguiente, sino va a criar gusanos, ¿verdad? Y vimos que también Dios hizo otra excepción el día sábado. No iban a salir el día sábado, era el día de reposo. Así que solamente el viernes podrían tomar una doble porción del maná. Eso iba a estar bien hasta el día siguiente. Así que, y vimos todo eso, no lo voy a repetir en este capítulo, pero es necesario juntar el maná temprano, porque cuando se levantaba el sol dice que derretía el maná. Entonces vimos todo eso. Pero lo que nos dice al final del capítulo, en versos 32 y 33, que Dios le manda a Moisés a guardar un vaso de maná por todas las generaciones. Y obviamente Dios hizo un milagro aquí, porque normalmente el maná no duraba de un día para otro. El siguiente día estaba podrido, ¿verdad? Así que Dios le dice, mira, yo quiero que agarres un vaso, una urna, un recipiente, lo vas a llenar de maná y ese maná va a ser preservado. Ese maná va a ser muy diferente que cualquier otro maná que tú has visto. Ese maná va a ser tan fresco el día de hoy como de aquí a 100 años. Así que Dios mandó a Moisés a guardar esa urna de maná. Y hasta el autor de Hebreos nos dice que ese maná fue guardado en un lugar especial adentro del arca de Dios. Dios proveyó este maná milagrosamente todos los días hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Que una vez que llegaron a la tierra de Canaán, dice que cesó el maná. Dios dice, hasta aquí les he dado el pan cotidiano, ahora ya tienen viñas, ya tienen fincas, ya ustedes van a tener que trabajar para buscar su pan cotidiano. Y obviamente, hermanos, cuando pensamos en este pan que descendió del cielo, nuestras mentes tiran a Jesucristo y pensamos en Él siendo el pan de vida. Vamos a Juan 6. Juan 6 y versículos 31 a 35. Hermano Papo, puede leer esos versículos. Amén. Jesús, hablando de ese mismo maná del Antiguo Testamento, hablando en grupo de personas que conocían la importancia del maná, decía, sus padres comieron ese maná, y aunque fue pan celestial, no les dio vida eterna. Ellos comieron el maná, pero hoy día están muertos, están sepultados. Pero ahora descendió otro pan del cielo. No es un pan que tú vas a comer como sus papás comieron el maná. Este pan es una persona y ese pan soy yo. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Y de igual manera que ese pan del Antiguo Testamento, el maná, temporáneamente daba vida. Jesucristo ahora, en contraste a eso, da vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. Así dice verso 35. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Así que obviamente podemos ver a Jesucristo siendo simbolizado por esa urna de maná que estaba en el arca de Dios, preservada por todas las generaciones. Juan 6, verso 48 a 51. Hermana Denise, puede leer esos. Juan 6, 48 a 51. Gracias, hermana. Para nosotros, Dios mandó a Jesús del cielo, donde Él estaba, a este mundo, a morir en la cruz y así dar su vida a todos los que en Él creen y les da vida eterna. Así nos dice el versículo 51. Así que fácilmente podemos ver el simbolismo entre Jesucristo y esa urna de maná. Ahora bien, ese maná que fue preservado, seleccionado, escogido entre un campo lleno de maná, ¿verdad? Moisés llenó un vaso. Y ese vaso fue preservado. Y como digo, el día siguiente, una semana después, un mes después, 500 años después, ese pan tiene el mismo olor fragrante, fresco, tan limpio como el primer día que fue recogido. Va en Hebreos capítulo 7. Creo que muchos saben que esto es uno de mis versículos favoritos que nos da una descripción de Jesús, hermana María. Hebreos 7 y verso 26. Amén, gracias, hermana. Jesús es santo, inocente y limpio. El primer día que vino a esta tierra. ¿Y saben qué? Cuando nosotros miramos un niño recién nacido, a veces decimos, qué inocente, ¿verdad? Y claro, aunque trae una carne pecaminosa, de su voluntad no ha pecado todavía, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Un niño recién nacido decir que es limpio, inocente y todo eso. Pero bien sabemos que ese niño va a crecer, ese bebé va a crecer. Y tal vez ya a los 2 años, los 3 años, ya está pegando a su hermano, ya está robando juguetes o está mostrando egoísmo. Y ya ese bebé no es santo, inocente y limpio. Pues les cuento. Cuando Jesús vino a nacer en Belén, él era una criatura recién nacida, santo, inocente y limpio. Tuvo sus 2 años, tuvo sus 5 años, cumplió 10 años, cumplió 12 años y seguía siendo el mismo muchacho, santo, inocente y limpio. Cuando llegamos a sus 15, 18 años, distintas tentaciones llegaron a su vida, 20, 25, 30 años, y seguía siendo el mismo hombre santo, inocente y limpio. Igual como ese pan fresco que fue preservado por todas las generaciones. Así que Hebreos 13, ya que estamos cerquita, Hebreos 13 y versículo 8. Hermana Helen, si puede leer ese versículo. Gracias, hermana. Jesucristo y toda su descripción, santo, inocente, limpio, justo, perfecto, príncipe de paz, todo aquello, es el mismo ayer, hoy y para siempre. De modo que ese pan adentro del arca de Dios, bien representa a Jesucristo. Muy bien, vamos a hablar del segundo elemento que estaba dentro de ese arca y es la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a regresar a cada uno de estos temas también al final, si el tiempo lo permite, pero quiero dar unos cuantos pensamientos sobre cada cosa primero. La vara de Aarón que reverdeció. Entonces, estos símbolos que están adentro del arca tienen su significado y hay una historia atrás de cada símbolo. Nosotros leímos la historia del maná en Éxodo 16, así que vamos a leer ahora la historia de la vara en número 17. Vamos allá, número 17, bienvenidos los que acaban de llegar. Números 17 y versículos 5 a 10. Hermana Olga, si puede leer esos pasajes, Números 17, versos 5 a 10. Amén, gracias, hermana. Hasta ahí nada más, perdón, hasta ahí. Vamos a leer más adelante. Vemos en esta historia, y para entender todo el contexto, si lee capítulo 16, había una rebelión. Personas que se quejaban contra Moisés y contra Aarón diciendo, bueno, nosotros también somos gente santa, ¿verdad? Y se rebelan contra Moisés y hacen un motín. Entonces, en capítulo 17 dice Dios, no, ¿sabe qué? Voy a poner fin a todo esto. Yo les voy a dar con tanta certidumbre, les voy a decir quién es o a quién yo he escogido. Así dice en verso 5. El varón que yo escogiere, el varón escogido, noten la frase. El varón escogido. O el varón a quien yo escogiere, su vara florecerá. Hermanos, bien sabemos que en ese entonces la gente cuando caminaba tenía un bastón en la mano, no, tal vez no tan chiquitos como hoy tenemos, no de metal, sino de un palo, ¿verdad? Les ayudaba a caminar. Y cada quien tenía su vara. Moisés tenía una vara ahí, Aarón también, Abraham, todos tenían varas. Entonces Dios dice, bueno, lo que vamos a hacer es cada príncipe, cada representante de las 12 tribus, o sea, las 12 hijos, los 12 hijos de Jacob representados por un hombre. Y cada quien va a traer su vara. Ahora bien, ¿qué es una vara? Sino un palo muerto, ¿no es cierto? No van a pensar que tiene sus raíces y tiene flores. No. La vara es un palo, tal vez más o menos de grosor, que usan para caminar, pero completamente muerto. No, ya no tiene hojas, no tiene fruto, no tiene raíces. Es un tronco seco y todo eso. Está muerto. Pero Dios dice lo que va a pasar cuando traen su vara, lo van a dejar ahí por la noche. Y lo que yo voy a hacer es un milagro. Porque a una de esas varas lo voy a hacer reverdecer, renovar, va a brotar. Bueno, este es un milagro, por cierto. Y lo que vemos, hermanos, que el día siguiente vemos que la vara de Aarón, representando la casa de Leví, brotó, reverdeció, echó flores, renuevos y almendras. Este es un milagro, por cierto, porque esto no sucede aparte de Dios. Dios tomó un palo seco y muerto y lo hizo fructífero y vigoroso de nuevo. Ahora bien, como y Dios más adelante, verso 10, dice: Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas de sobre mí porque no mueran. Dios dice a Aarón, a Moisés, tanto como guardaron el maná. Hay otra cosa que quiero que guarden de generación a generación y es esta vara. Ahora bien, noten esto. La vara que Dios escogió era del hombre escogido, verso 5. El varón a quien yo escogiere. Entonces, tenemos este panorama. Un varón escogido por Dios, cuya vara estaba seca y muerta, sin seña de vida. Pero de un día para otro, Dios lo hizo reverdecer. Dios lo hizo brotar, Dios lo hizo producir fruto y que fuese guardado para siempre. Interesante. Cuando pensamos nosotros en la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, es llamado el renuevo. Jesucristo en Isaías 42 es llamado mi escogido, mi siervo escogido. Y bien nosotros sabemos que Jesucristo un día estaba muerto en la cruz del Calvario. Apocalipsis 1. Hermana Gloria, Apocalipsis 1. Son conocidos los versículos, pero es bueno leerlos. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Gracias, hermana. Cristo, en un momento dado, estaba muerto. Cuando dio su vida en la cruz, estaba muerto. Y duró 3 días y 3 noches en el sepulcro. Bien, conocemos la historia que nos cuentan los evangelios. Pero ese día que resucitó, el primer día de la semana, Mateo 28, Él resucitó no temporáneamente, no simplemente para morir otra vez. Nos dice sin lugar a dudas en este versículo 18 que vive por siglos de siglos. Esto es para siempre. Ahora bien, cuando yo pienso en esa vara, hermanos, un palo muerto, que Dios hizo un milagro para hacerlo vivir, y luego que fue colocado en este arca, pasaron los años y pasaron los años, y este árbol sin raíces, sin alimentación, sin siquiera ver el sol, tenía sus hojas, tenía sus renuevos y tenía sus almendras. ¿Cómo es eso posible? Aparte de un milagro de Dios. Bien, hermanos, esta vara de Aarón que reverdeció nos habla de la vida eterna que Jesucristo mismo tiene. Estuvo muerto, pero ahora está vivo. Pero cuando pensamos en lo que produjo esta vara, porque dice que echó renuevos y almendras. Almendras. Vamos a ver unas cuantas cosas sobre las almendras en la Biblia. Génesis 43. Hermana Reina, Génesis 43, verso 11, por favor. Gracias, hermana. Por no entrar en toda la historia, basta con ver en este versículo que cuando Israel encarga a sus hijos a traer un presente que va a ser de agrado para el rey de Egipto. Dice, traigan lo mejor de la tierra. Y después él identifica lo que se consideraba lo mejor de la tierra. Y la última cosa que vemos en esa lista son las almendras. De modo, hermanos, que no es coincidencia que Dios hizo esa vara brotar y producir almendras, representando lo mejor que hay en la tierra, lo mejor fruto que hay en la tierra. Tal vez tú dices, no, a mí me gustan las almendras. Bueno, allá tú. Pero Dios dice que lo mejor de la tierra son las almendras. Ahora bien, piensen en esto. Esta vara que estaba muerta, palo seco, produjo fruto y vivió perpetuamente. Produjo almendras, lo mejor fruto que hay en la tierra. Pero también vemos otro uso de las almendras en la Biblia, Éxodo 25. Éxodo 25. Y las almendras son describidas en otra parte de la mueblería del tabernáculo. En Éxodo 25, hermano Nedi, versículo 33, por favor. Y 34, gracias hermano. Más adelante vamos a hablar del candelero en sí, en detalle. Basta con decir por ahora que la forma que Dios escogió, porque Él fue que dio el plan, de estas copas en el candelero era forma de almendras. ¿Por qué almendras? ¿Será que Dios simplemente escogió de una canasta una fruta? Bueno, en forma de almendras está bien. Todo tiene su sentido, hermanos. Y cuando vemos que las almendras son llamadas lo mejor de la tierra, en Génesis 43, y aquí vemos que las almendras son vinculadas con el arrojar luz, el candelero, por supuesto, su propósito. Y luego hacemos la conexión que Jesucristo es aquella vara que estuvo muerta, que reverdeció y produjo almendras. Vamos a encontrar ahora en el Nuevo Testamento los vínculos con Jesucristo. Vamos a Efesios. Mejor vamos a Filipenses. Vamos a tener que resumir unas cuantas cosas por el tiempo. Filipenses capítulo 2. Vamos a hermana Sara. Filipenses 2 y verso 15, por favor. Gracias, hermana. Escribiendo a una iglesia, a un grupo de creyentes, Pablo dice, ustedes tienen que ser las luminarias, las luces en este mundo. Ahora bien, sabemos que Jesucristo dijo en Juan 9, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y bien lo sabemos, ¿verdad? Él es la luz del mundo entre tanto que estaba en el mundo. Pero Él se fue y encargó a sus discípulos tomar el papel que él tenía. Porque dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? O sea, ahora yo me voy. Yo voy a morir, voy a resucitar y voy a ascender al cielo. Pero no quiero dejar este mundo en tinieblas. A que ustedes van a ser mis luminarios en este mundo. Pero piensen en algo. Pensando en todo lo que hemos hablado. La vara de Aarón que reverdeció y produjo almendras. Lo mejor de la tierra, un fruto y vinculado con la luz. Vamos a Juan 15 ahora. Juan 15 y Juan 12. De hecho, vamos a leer el pasaje en Juan 12 primero. Hermano Miguel, capítulo Juan 12 y versículo 24, por favor. Gracias, hermano. Ayer varios hermanos estaban hablando de la agricultura en camino a Nueva York y hermanos que tienen experiencia en las semillas y todo ese asunto de agricultura. Y es cierto, hermanos, que una sola semilla que se muere sepultada en la tierra puede producir mucho fruto. Y bien sabemos que Jesucristo no solo fue muerto, sino sepultado. Y a través de su muerte, ¿qué produjo? Mucho fruto. Muchas almendras. ¿Quiénes son las almendras sino tú y yo? ¿Quiénes son el fruto de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo sino tú y yo? Y como almendras debemos ser luces en este mundo. Juan 15 ahora. Juan 15. Hermano Elías. Juan 15, versículos 4 y 5. Amén. Gracias, hermano. Nótense en la historia número 17. Esa vara que reverdeció. No dice que estaba la vara y luego la para había un montón, un volcán de almendras. Las almendras estaban conectadas a la vara, ¿no es cierto? Y bien sabemos que fuera de Jesucristo, fuera de una relación íntima con Él, no podemos producir fruto. Él lo dice muy claro en versículo 5, sin mí nada podéis hacer. No van a poder producir fruto para Dios si no están en mí. Así que nuestra capacidad de ser fructífero depende completamente de nuestra comunión y relación con Jesucristo. Fuera de Él no vamos a producir fruto. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la tercera cosa que estaba dentro del arca. Y vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos. El tiempo no nos va a permitir leer todo el capítulo, pero lee por encima Éxodo 20, versos 1 a 17. Y van a ver que Dios da lo que conocemos como los 10 mandamientos. Primero siendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Culminando con el último mandamiento en este capítulo, de no codiciar nada lo que sea de tu prójimo. Y Dios dio estas tablas, y creo que hace un mes hablamos de la importancia de las tablas de piedra. Y por los que conocen la historia, se acuerdan que cuando Moisés bajó del monte, él encontró una situación muy triste. Porque el pueblo, en su ausencia, se había entregado a la idolatría. Habían hecho un becerro de fundición y ahí tenían una gran orgía alrededor de este ídolo. Algo muy triste. Moisés, en un momento de enojo, cuando baja, está descendiendo, agarra esas tablas, algo precioso, regalo de Dios, y las avienta en el suelo. De modo que están todas quebradas. Y como les dije, Él hizo físicamente lo que ellos habían hecho espiritualmente. Ellos quebraron la ley de Dios con sus acciones espiritualmente. Y Moisés quebró la ley de Dios físicamente cuando despedazó a esas tablas. Pero quiero que se enfoquen, hermanos, en el primer versículo de Éxodo 20. Hermano Celso, Éxodo 20, versículo 1, por favor. Gracias, hermano. Quiero leer el primer versículo y ya lo leímos para que les quede muy cimentado en sus cerebros de que estas leyes no vinieron de Moisés, no vinieron de Aarón, no vinieron del concilio de ancianos de ese entonces. Dice, ¿y habló quién? Dios tomó estas palabras. De modo, hermanos, cuando vemos mandamientos como estos en la palabra de Dios, si Dios dice, a veces pone su misma firma al final, yo Jehová tu Dios, yo lo decreté, nos hace entender que estas leyes son de origen divino, no son inventos de hombre y por lo tanto no tenemos derecho de nosotros, obviamente no violar, mucho menos alterar lo que Dios ha mandado, porque vienen de origen divino. Isaías 33. Isaías 33, hermano Erickson, si nos ayuda. Isaías 33 y versículo 22. Gracias, hermano. Vemos en este versículo las tres ramas del gobierno que hoy día tenemos en este país. Yo creo que en muchos países del mundo. Dice que Jehová es nuestro juez, la rama judicial. Jehová es nuestro legislador, la rama legislativa. Y también dice que Jehová es nuestro rey, obviamente la rama ejecutiva. ¿No tienen sus países las mismas ramas del gobierno? Así lo tenemos aquí. Así que Dios está diciendo que para ellos Jehová era el todo. El que escribía las leyes, el legislador, el que ponía en efecto las leyes, el lado ejecutivo, y el que juzgaba el lado judicial cuando alguien violaba la ley de Dios. Así que, hermanos, no debemos olvidar que estas tablas que fueron guardadas en el arca de Dios era una señal de que estas leyes no vinieron de parte de hombre, sino venían del dedo de Dios. Esto es importante. Vayan a Marcos 7, hermana Luz, Marcos 7, verso 7. Es importante porque Dios, en su sabiduría, sabía que vendría el tiempo cuando gente con malas intenciones cambiaría la palabra de Dios y decir, Dios dijo, y realmente Dios no dijo. Entonces, con tener una copia de las tablas del pacto adentro de este lugar santo, el arca de Dios, la gente en un momento dado siempre podía volver a chequear realmente lo que dijo Dios. Con eso en mente, leamos Marcos 7, verso 7. Gracias, hermana. Si leemos verso 6, podemos ver que el contexto son hipócritas. Son hipócritas. Y Jesús los reguye porque específicamente lo que estaban haciendo en verso 7 era enseñar como doctrinas, mandamientos de hombres. Ahora bien, les pregunto algo. Si nadie aquí tuviera una Biblia, ni su servidor tuviese una Biblia, y yo comienzo a decir, Dios dice X cosa, o tú vas a tener que confiar en mi palabra, que estoy diciendo la verdad, pero no tienes forma de acertar o verificar lo que yo estoy diciendo. En ese entonces no tenían millones y millones de copias de las tablas del pacto. Una sola copia, y estaba adentro del arca de Dios. Ese fue el comienzo. Dios dice, Moisés, guarden esa copia. Digo copia porque no era el original. Sabemos qué pasó con el original, ¿no es cierto? Despedazado. La copia que te di, la vas a guardar para siempre. Por si en algún futuro alguien se pone de pie y dice, no, Dios nunca dijo no cometerás. No, Dios nunca dijo no hurtarás. Dios está más o menos a favor de eso. Oh, suena raro eso. Vamos a ver qué decían los 10 mandamientos. Entonces ellos van o piden al sacerdote a ir al lugar santísimo, abrir el arca, sacar las tablas y leer en alta voz lo que Dios mandó al pueblo. Así que cuando pensamos en la sabiduría de Dios, en guardar esta copia de las tablas del pacto, era una manera de asegurar que sus palabras no fuesen alteradas. Una manera de asegurar que de generación en generación tendrían certidumbre en lo que Dios decía. Ahora bien, cuando nosotros somos enfrentados con un mandamiento, tenemos una de dos opciones. O acatar las leyes, someternos a las leyes, o decir, no, ¿sabes qué? No me importa someterme a esa ley. Muchas personas cuando leen un mandamiento en la palabra de Dios, toman esa reacción. No, ¿sabes qué? Yo voy a ir como yo quiera. El hecho de que el Dios que me creó y que me da vida lo haya decretado, eso no me importa. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios siempre en su palabra exhorta a que debemos someternos a Él y a sus leyes. Si lo hacemos, nos va a ir bien. Si no lo hacemos, vendrá maldiciones y vendrá mal tiempo a nuestras vidas. Dios siempre bendice a la obediencia. Así que estamos contemplando el significado de cada uno de estos símbolos en el arca de Dios. Y obviamente cuando pensamos en esta copia de las tablas del pacto, era de piedra. Y hermanos, el papel y el pergamino se puede pudrir con el tiempo. Incluso Tengo mensajes que escribo en este papel, tal como lo ves, de 2009. Ya tiene unos 9 años y ya se está poniendo mero amarillo. Y tal vez de aquí a otros 20 años ya casi se va a romper con sacarlo. Dios no escribió la ley en papel o pergamino o piel de venado. Dios escribió esa ley en tablas. ¿Saben por qué? Porque si está guardada esas piedras en el arca, donde no va a haber agua, donde no va a haber sol, estará ¿qué? Preservado para siempre. Intacto. Cuando pensamos en esto, otra vez corre nuestra mente a pensar en Jesucristo. Aquel que durante toda su vida fue tentado en todas cosas. Hebreo 4, verso 15. Tentado en todo, pero sin pecado. El diablo arrojó sus dardos para hacer pecar a Jesucristo. No pudo hacerlo. Jesucristo salía victorioso en cada situación. Por lo tanto, es el mediador del nuevo pacto. Así nos dice Hebreos 9, versos 14 y 15. Ahora bien, voy a vincular esta enseñanza a lo que les enseñé aquí, creo que fue para la Navidad del año pasado. Vayan a Lucas 2. Lucas 2, tal vez algunos se acordarán. Hoy tenemos un sancocho, agarrando un poquito de esta enseñanza, un poquito de otro, para hacer una sopa deliciosa. Entonces agarramos un poco del Antiguo Testamento, ahora un poco del Nuevo Testamento, enseñanzas ya predicadas con nuevas cosas para hacer esta enseñanza. Lucas 2, hermano Carlos. Versículo 7 a 11, por favor. Gracias, hasta ahí nada más. Esto es el nacimiento de Jesucristo en Lucas 2. Lucas nos da la mayor parte de la historia, esa noche cuando Jesús nació. Y les he dicho, hermanos, que no hay accidente, no hay ningún accidente en la Biblia. Y las cosas que suceden tienen algún significado. Lo sepa yo, no lo entienda, pero tiene su significado. Y vemos que Jesús no nació en un hospital. Jesús no nació ni siquiera en su casa. Jesús nació en un lugar tan humilde, en un pesebre, ¿no es cierto? ¿Bien saben lo que es un pesebre? Una caja de madera donde comían los animales. Eso es un pesebre. Sin embargo, nos dice en Lucas 2 que esos ángeles presentando y alabando a Dios por la venida de Jesucristo al mundo, cantan y alaban a Dios y dicen que hay nuevas de gran gozo, que Cristo el Salvador ha nacido. Ahora bien, en Juan 1:14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así que Cristo es la gloria de Dios manifestada en este mundo, ¿no es cierto? Así es. Es la gloria de Dios manifestada en forma humana. Y cuando pensamos en este lugar humilde, aquí es algo rústico, ¿va? Pero imagínense un pesebre con un bebé, ya bien, ya saben cómo lo arropan, ¿va? En los pañales. Para el ojo humano, tal vez muchos veían un niño chiquito, el pobre ni siquiera tiene una cama decente. Pero lo que los ángeles vieron y lo que el Dios el Padre vio era su Hijo Jesucristo, su gloria siendo manifestada en una caja de madera. Corre nuestra mente al arca. Tenía la semana que viene, les muestro. Tenía la foto del arca. ¿Saben de qué material era el arca, hermanos, en Éxodo 25? ¿Qué vimos hace 2 semanas? De madera de acacia. Forrado con oro, por cierto. Y vimos en Éxodo 40 que cuando el tabernáculo fue terminado y todo en su lugar, que la gloria de Jehová, ¿sabe dónde reposó? Sobre el arca. ¿Sabe dónde se encontraba la gloria de Dios en Lucas 2? Sobre una caja de madera, el pesebre. De modo, hermanos, cuando los pastores vinieron, Lucas 2, Porque vieron los ángeles y en fin llegaron donde estaba José y María y el niño. Y sus ojos se dirigen a aquella criatura, ese niño que está dentro de la caja de madera. Ellos vieron los mismos tres elementos que estaban en el arca de Dios. La urna de maná. No vieron maná físico, pero vieron el pan de vida, Jesucristo. La vara de Aarón que reverdeció estaba ahí. No en su mismo formato con almendras como allá en el Antiguo Testamento. Pero aquel que un día estaría muerto, Apocalipsis 1, sepultado, resucitado y dando fruto hasta el día de hoy. Lo vieron los pastores. Y por cierto, vieron las tablas del pacto, preservadas para siempre. No vieron las piedras, pero vieron aquel que en todo sentido la palabra cumplió con toda la ley. Mateo 5, creo que 19 por allá, 16 por allá. Aquel que cumplió toda la ley sin fracasar en un solo punto. Así que fácilmente podemos ver cómo el contenido del arca representa a Jesucristo. Pero por último, déjeme darles esto. El contenido del arca también contiene algo triste. Triste para unos y advertencia para otros. Porque leyendo la historia, en cada una de estas cosas hay un pecado vinculado. A ver, ¿cuál es el pecado que produjo la urna, el maná? ¿Se acuerdan? Sí, pero antes de eso, ¿qué estaban haciendo para que Dios dijo, voy a mandar maná? Fue la hermana Karina que leyó el pasaje. Ahí está. Murmuración. La vara de Aarón que reverdeció. No lo leímos, pero estaba en número 16. ¿Qué pecado causó esta competencia con la vara? ¿Qué estaban haciendo en número 16? Coré, Datán y Abiram. ¿Qué estaban haciendo? Rebelándose contra Moisés. Y en cuanto a las tablas del pacto, ¿por qué Moisés quebró esas tablas? ¿Qué vio en Éxodo 32? Ahí está, la idolatría. La idolatría. De modo que, bien, estos tres elementos, el maná, la vara y las tablas, podemos ver el simbolismo de Jesucristo, pero también podemos tener una advertencia del pecado. Tres pecados: murmuración, rebelión e idolatría. Y para dar una breve introducción la semana que viene, ¿saben? Arriba de este arca, donde estaban los elementos, aquí está la vara de Aarón, ¿verdad? Con sus hojas y todo. Ahí está, aquí estaba la urna del maná en otro lado, otra esquina, ¿va? No sé cómo se haya visto. Y también estaban las tablas del pacto. Ahí estaba todo. Y un israelita podía entrar, bueno, no cualquiera, obviamente, el sacerdote podría entrar a ver. Y su mente podría pensar en los pecados de sus antepasados. Ay, sí, me recuerdo ese maná. Y me recuerdo cómo se quejaban y cómo murmuraban. Me recuerdo esa vara y esa historia con la rebelión. Me recuerdo las tablas y cómo no es el original, sino la copia. Por su idolatría. Pero arriba de todo esto, hermanos, y es dándoles un aperitivo para otra semana, había lo que se llamaba un propiciatorio. Una cubierta. Tenía querubines y todo eso, que hablaremos la semana que viene. Pero basta con decir que esta cubierta, este propiciatorio, cubría los pecados. ¿Y saben qué ponen arriba del propiciatorio? La sangre. De modo que la sangre derramada en la cubierta cubría los pecados, cubría la falta de pecados del pueblo de Israel. Ya no digo más. Si quieres saber más del propiciatorio, venga la semana que viene. Muy bien, hermanos, eso termina la enseñanza para hoy. ¿Preguntas o comentarios? Siempre damos esa oportunidad.